Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, una rotura en la red primaria de abastecimiento es la razón que mantiene sin agua desde ayer a última hora a unos 30.000 vecinos y vecinas de Vizcaya. Sus casas, sus bares, sus negocios en Loiu, Zamudio y Erandio. El consorcio de aguas trabaja en reparar esa avería, esa rotura, y está monitorizando la calidad del agua junto con el gobierno vasco y, hasta no ser de absoluta garantía, mantienen esa recomendación.
Ireki genuen grifoa eta ateratzen zerura zikina marroia.
Y complicado, la verdad, sí, porque como estamos en un bar y la gente ya llegaba constantemente, teníamos vasos sucios.
Empezó a salir mogollón de sucia, y luego vimos en las redes que no deberíamos, pero bueno, fregar y ducharnos hemos podido. Y hoy sale algo más clarita ya, ¿eh? La verdad es que sí, yo salía chapapote.
Enseguida nos vamos allí, a Erandio, a ver qué dicen los vecinos, los técnicos y cuál es la situación. Y hoy, 17 de noviembre, es el día para recordar a las personas fallecidas en accidentes de tráfico en las carreteras, 31, lo que llevamos de este año 2024. Muchas, a buen seguro, víctimas en siniestros evitables. Las asociaciones de familiares piden regulación más dura respecto a la seguridad vial y también castigos acorde a los delitos cometidos.
Las leyes y los castigos para quienes destrozan vidas en la carretera son en demasiadas ocasiones excesivamente benevolentes.
Y Valencia sigue trabajando para poder restablecer en las localidades afectadas por la Dana los servicios, las carreteras, recuperar también los cuerpos de las 15 personas todavía desaparecidas. Enseguida hablaremos con el alcalde de una de las localidades más afectadas, Alfafar. Mientras tanto, el lodo político no achica. El Partido Socialista ha anunciado, el gobierno va a pedir mañana la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El presidente español cambia, por tanto, de estrategia. Será el día 27. Será casi un mes ocurrida la tragedia. Mientras tanto, su homólogo valenciano, Carlos Mazón, insiste en mantener el enredo.
¿Cómo se puede decir que estuvo incomunicado? ¿Por qué ahora resulta que vemos otra contradicción por parte de la UME, que es capaz de decir a la vez que sin la autorización de la Generalitat no podía activarse, y a la vez uno dice que antes de la autorización de la Generalitat ya estaba operando?
La delegada del Gobierno valenciano ha dicho hoy lo que miles de personas a pie de calle piensan allí.
Le pido a los máximos responsables políticos, también en esta comunidad, que nos centremos en lo importante. No se puede perder el tiempo.
Y en nuestro informativo matinal hoy hemos tratado la problemática de la vivienda, su escasez, con quienes las promueven desde el sector privado. Las empresas constructoras dicen que la construcción de vivienda protegida o libre está ahora mismo ahogada por la regulación vigente y piden cambiar la ley del suelo y que así se pueda también construir más VPO. Iñaki Urresti es el secretario general de Ascovi.
Agilizar toda esa tramitación urbanística. Todo esto depende de los ayuntamientos. Igual tienen que dotarse de los medios y recursos técnicos y personales suficientes para poder acometer toda esta agilización. Y el tema de la ley, si hay un consenso general de que eso no funciona y no posibilita la producción de vivienda libre y protegida, porque no se está construyendo la vivienda suficiente protegida, pues es indudable que hay que adaptarla, hay que modificarla y con carácter urgente.
Titulares de la jornada deportiva, Jon Zubieta, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon. Empezamos con buenas noticias porque el Vera Vera ha logrado el pase a la fase de grupos de la competición europea tras imponerse al Lublin polaco por 26-20, superando los 4 goles de desventaja de la ida. En fútbol, la Real Sociedad y el Athletic se encuentran al 6 en el Real Arena, en un partido en el que las locales quieren separarse 5 puntos de las bilbaínas y las rojiblancas dar el sorpaso. En pelota, Altuna causa baja de última hora por lesión y le releva el Ordi para medirse a Jaca en Zumárraga en la lucha por el tercer puesto del campeonato del 4.5. Baloncesto, Bilbao Basket y Baskonia buscan esta tarde su cuarto triunfo liguero a costa de Juventud y Zaragoza. Asimismo, hemos tenido derbi entre Ardoy y EDK, victoria de París de K por 66-93. A la tarde entran en juego el Ointec ante el Jairis, el Araski frente al Estudiantes y el GBC recibe al Fuenlabrada. Y por último, balonmano, el Anaitasuna se enfrenta esta tarde al Villa de Aranda a domicilio.
Gracias, John. Completamos la portada con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. En la vertiente cantábrica y también en algunas zonas de Álava, la tarde se presenta gris, con un cielo cubierto de nubes bajas, y se producirán algunas lloviznas ocasionales, sobre todo en la costa. En cambio, en algunas zonas del sur y sureste de Álava, y sobre todo en el centro y sur de Navarra, el cielo se mantendrá prácticamente de esta tarde despejado, ambiente soleado, y las temperaturas máximas se quedarán por encima de los 15 grados. Por tanto, hoy, al contrario que ayer, ambiente gris y fresco en el norte y soleado y más templado en el sur. Y el lunes el día amanecerá con bastantes nubes, sobre todo en el norte, pero poco a poco esta nubosidad irá a menos, tendiendo a quedar una tarde en general soleada. Las temperaturas máximas subirán y se van a quedar entre los 14 y los 17 grados.
En carreteras, precaución. El Departamento de Seguridad acaba de notificarnos un incidente en la A1 en Iruña de Oca. Hace unos minutos, un camión de gran tonelaje ha sufrido allí un accidente. Dos de los tres carriles sentido Irún están cerrados y hay retenciones ahora mismo de 2 kilómetros. El conductor de este vehículo, de este camión accidentado, ha sido trasladado al hospital de Txagorritxu. Repetimos, en la A1 en Iruña de Oca, a la altura de Iruña de Oca, dirección Irún, dos de los tres carriles están ahora mismo cerrados, retenciones de 2 kilómetros por un accidente que ha ocurrido hace escasos minutos. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi Fin de Semana, en el control técnico Jorge Ibáñez y Josebo Ruela, a las 2:06.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Y comenzamos en las carreteras porque hoy, 17 de noviembre, es el día para recordar a las personas que han perdido la vida en accidentes de tráfico. En lo que llevamos de año ha habido más de 300 heridos graves en carretera en accidentes ocurridos en Euskadi y 31 personas han perdido la vida. Menos que el año pasado, a 17 de noviembre, pero nunca es suficiente, salvo el 0 fallecidos, y según dicen las instituciones, esto es casi imposible. Asociaciones de familiares e instituciones se han juntado hoy en un acto en Vitoria-Gasteiz con reclamaciones concretas. Sonia Hernando, piden leyes más duras con la seguridad vial y castigos justos acordes al delito y a sus consecuencias. Arratsaldeon, cuéntanos.
Arratsaldeon, sí, porque a diferencia de las víctimas de otros delitos, en los casos de la violencia vial, los culpables de haber provocado un accidente a veces ni siquiera son condenados. Rosa María Trinidad es presidenta de la asociación Stop Violencia Vial.
Vivimos una profunda injusticia en la que en muchos casos el victimario, o sea, el responsable de las tragedias, parece tener más derechos que la propia víctima. Las leyes y los castigos para quienes destrozan vidas en la carretera son en demasiadas ocasiones excesivamente benevolentes.
Un mensaje que ha compartido también el concejal de Seguridad de Gasteiz, Iñaki Gurtubay.
Al legislador, a los que hacen las leyes, que hay que hacer leyes contundentes, y a los jueces, que hay que aplicar la ley con contundencia frente a aquellos que, insisto, injustamente arrancan la vida de personas inocentes, de personas que no se merecían abandonarnos tan pronto.
Todas las instituciones presentes en el acto han insistido en la importancia de que los que conducen sean conscientes de las consecuencias que puede tener una distracción o una imprudencia. Personas que han perdido la vida por estos actos han recibido el homenaje de sus familias con mensajes leídos por la actriz Susana Soleto. Este estaba dedicado a Erika, una mujer de Sestao que fue atropellada junto a su hijo y una amiga. Murieron los tres.
Erika fue víctima de un atropello mortal junto a su hijo por un conductor que conducía borracho. Sigues presente en todos los momentos de nuestra vida.
31 personas han perdido la vida en las carreteras vascas en lo que llevamos de año y 359 sufrieron o sufren graves heridas y secuelas.
Gracias, Sonia. Lo decíamos también en portada, unos 30.000 habitantes en Vizcaya tienen desde ayer restringido o al menos no recomendado beber agua de los grifos de sus casas. Se lo venimos contando, los municipios de Erandio, Loiu y Zamudio. La razón, una rotura en la red primaria que abastece la zona. El agua empezó a salir turbia ya ayer por la tarde. El consorcio de aguas dio aviso de esta incidencia que, nos dirás, Xavi, hasta ahora se mantiene esa recomendación de no beber agua. Estás en Erandio, arratsaldeon, cuéntanos.
Sí, es. Sí, arratsaldeon, así es. Los vecinos lo vienen notando desde ayer, que el agua salía más sucia, especialmente en zonas como la Campa de Erandio, donde nos encontramos. Operarios del consorcio de agua siguen trabajando a esta hora para solucionar el problema cuanto antes, un objetivo que poco a poco se va logrando, pero aún los niveles de potabilidad no son los adecuados. El consorcio recomienda no consumir el agua en Erandio, tampoco en Loiu ni en Zamudio. En las próximas horas se van a reunir con Sanidad, a los que van a llevar las muestras recogidas en estas localidades, como nos contaba Koldo Urkullu, director de explotación y gestión del Consorcio de Aguas de Bilbao.
Vamos a tener en las próximas horas, quizás la próxima hora, una reunión con Sanidad. Sanidad es la autoridad en todo esto y es la que le estamos informando. Tenemos una recopilación de todos los datos de los muestreos que hemos tomado para enseñarles y que vamos a quedar un poco también a lo que nos digan ellos, ¿no? A sus órdenes, ¿no?
No solo está afectando a los vecinos, algunos comercios de la zona como panaderías no han podido trabajar con normalidad desde primera hora y también nos contaban que la venta de botellas de agua se han agotado desde primera hora.
Sí, yo hoy no he abierto el grifo, pero todos los vecinos han estado comentando que salía el agua turbia como pues marrón.
En la zona antigua, digamos, ¿sabes? Sino que nosotros no hemos tenido problemas de agua, ni que esté turbia ni nada.
Pero he oído en la radio que había alguna prevención que salía un poco turbia, pero que era factible el usarla para otras cosas.
Desde el consorcio nos decían que el suministro de agua está garantizado en todo momento. Una vez se logre retirar todo el sedimento en las tuberías, la calidad del agua volverá a ser óptima, a lo que esperan sea ya en breve, tanto en Erandio, en Loyu como en Zamudio.
Gracias, Xavi. Las 2:11 de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Pedro Sánchez va a comparecer ante el Congreso de los Diputados el próximo miércoles, día 27. A petición propia, mañana va a registrar esa petición de comparecencia el Gobierno. Es lo que su homólogo en Valencia y también el Partido Popular le han pedido en varias ocasiones, que dé explicaciones. Antes, por cierto, este miércoles, el día 20, lo hará la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, muy señalada por la crisis por parte del Partido Popular, hasta el punto de que su designación como comisaria europea podría ser la número 2 de von der Leyen, pues ahora mismo está en el aire. Las explicaciones de Pedro Sánchez y Sara Baza Madrid serán al mes de producirse la tragedia. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eso es. El Gobierno registrará mañana la petición de comparecencia, pero Sánchez no dará cuenta de la gestión de la DANA previsiblemente hasta el 27 de noviembre. Y es que el presidente esta semana viaja a Brasil a la cumbre del G20. Ministro de Agricultura, Luis Planas.
Hemos intentado desde el principio la máxima coordinación en la respuesta de la DANA, pero también hacerlo de forma transparente.
El PP ya achaca que la comparecencia llegará tarde cuando se cumple un mes de la DANA. Hoy además Mazón vuelve a señalar al Gobierno, acusa de contradecirse tanto al Ejecutivo como a la UME.
¿Cómo se puede decir que estuvo incomunicado? ¿Por qué ahora resulta que vemos otra contradicción por parte de la UME, que es capaz de decir a la vez que sin la autorización de la Generalitat no podía activarse y a la vez uno dice que antes de la autorización de la Generalitat ya estaba operando?
El presidente valenciano cree que el Gobierno intenta desacreditar a la Generalitat para beneficiar a Teresa Rivera. Sin embargo, los populares recalcan que no votarán a favor de la ministra de Transición Ecológica en la Comisión Europea, Dolors Montserrat.
O Pedro Sánchez propone a otro candidato a comisario o pediremos que se someta su idoneidad a votación secreta.
Aún así, desde el Gobierno, delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé.
No se puede perder el tiempo en buscar excusas, en defenderse a uno mismo, en buscar debates estériles y sin fundamento. Ya habrá tiempo.
Evitan entrar al cuerpo político con el PP. No es el momento, insisten, de entrar en debates.
Gracias, Isaro. Pues ajenos o no a la disputa política por la gestión de la DANA, las labores de limpieza, de restablecimiento de suministros, tiendas, etcétera, siguen en la zona. Estamos al habla con el alcalde de Alfafar, una de las zonas más afectadas, Juan Ramón Azara. Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo en su municipio?
Parece que vamos dando pasos. Falta muchísimo trabajo todavía, pero vamos dando pasos. Vamos sacando coches fuera, hay algunas calles que ya no tienen barro, algunos comercios abiertos, la hostelería ha podido abrir también y, bueno, hay motivos para la esperanza y, aunque todavía hay algunas cositas que seguimos los ayuntamientos sin soluciones claras de qué tenemos que hacer.
Uh-huh. En el caso de los suministros, por ejemplo, gas, agua, ¿está todo restablecido, alcalde?
En principio sí, estaríamos a un 95% de restablecimiento. Un 95%, casi un 100% de luz en las casas, un 80% en el alumbrado público. Luego, en agua, el agua está restablecida a todos, está restablecida a las 10.000 viviendas que tenemos y es apta para el consumo y para la cocina. Los análisis son positivos y son aptos. Y por último, lo que sí que está tardando un poquito más, que estamos dando la alternativa del gas butano, son las acometidas de gas ciudad. porque hay algunas dañadas y estamos llegando con suministro de gas, pero algunas acometidas de algunas fincas están rotas y a medida que se va reparando se va abriendo el gas también.
Han podido recuperar, nos decía, las tiendas, el comercio. Hemos escuchado a la alcaldesa de Paiporta decir que en su caso casi han perdido el comercio local. En el caso de su localidad, sí. ¿Se ha podido salvar esta actividad?
Nosotros es que los 23.000 habitantes vivimos en tenemos tres barrios bastante diferenciados, separados por vía de tren, separados por carreteras, y hay diferentes niveles de afectación. Entonces, la zona 01 no hemos podido abrir. Ahí todavía estamos con el chef José Andrés, que nos está sirviendo comida caliente para 400 personas todos los días. Ahí atendemos con el servicio de menchar a casa de la Generalitat. Atendemos el servicio de atención a los mayores, pero no les podemos dar. Sí que abrimos, si no pasa nada, este martes, los mercados ambulantes, la parte de la alimentación. Porque en ese barrio son 8.000 personas y no hay comercio. Otro de 3.000 tampoco hay comercio. Pero sí que vamos a los mecanismos para que esta semana ya farmacias sí que hay, puntos de medicación también. Y esta semana vamos a intentar que los mercados vuelvan a las plazas, por lo menos la alimentación y la fruta.
Poco a poco. ¿Se sigue viendo en las calles de su municipio, alcalde, pues eso, el trabajo de los voluntarios, de los militares también, de la UME? O sea, ¿es la fotografía también ahora la que se ve en su localidad?
Sí, el despliegue...
Todavía sigue la solidaridad también de la ciudadanía.
Sí, voluntarios de la Comunidad Valenciana que este fin de semana... han vuelto a venir y han entrado ya directamente en casas particulares a ayudar a las familias y luego todavía quedan porque va para largo algunos batallones de la UME, algunas unidades de la UME, porque todavía hay muchas fincas grandes que tenían 2-3 plantas de sótanos y ahí todavía hay lodo, todavía hay coches dentro y todavía tenemos desaparecidos. No hay que olvidar lo que por una parte vamos saliendo, pero por otra todavía tenemos esa parte de los desaparecidos y de sótanos que no hay suficientes motobombas para achicar y para sacar lodo.
¿Cómo están sus convecinos, alcalde?
Pues,
¿cómo están los ánimos?
Ahora ahí va por barrios, nunca mejor dicho, ¿no? En algunos barrios pues parece que el tardar en entrar las unidades pues ha crispado un poquito los nervios. Otros parece que sonrían. Hoy había casi en la plaza principal, había pues hace una mañana estupenda y la gente ha salido un poco a pasear, a caminar un poquito y a relacionarse, que es lo que nos hace falta estos días, ¿no? Las relaciones emocionales son imprescindibles en estos días para salir adelante.
Para sostenerse.
Y bueno, yo la verdad le puedo decir que yo voy por la calle tranquilo, normal, solo. Tengo alguna recriminación de algunas, pero claro, nosotros somos una administración local, una administración humilde, que con los medios que nos prestan o vienen del Estado o del gobierno valenciano, hacemos lo que podemos. Entonces, soy consciente de que pues la gente necesita alguien con quien volcar la impotencia que hemos sufrido, porque yo la he sufrido como vecino también. Aquí han habido bomberos de Euskadi, han habido voluntarios de Euskadi, y la verdad es que pues que muchísimas gracias a toda la tierra, ¿no? Y creo que hablo en nombre de 22.000, 23.000 personas, que muchísimas gracias a Euskadi por la solidaridad que han tenido con nosotros.
Juan Ramón Atxara, alcalde de Alfafar, un abrazo, gracias.
Gracias.
2:18 de la tarde, continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. En Euskadi, la construcción de viviendas lleva un ritmo descendente desde hace 15 años, mientras aumenta la demanda. Hay más de 90.000 personas demandantes de vivienda inscritas en Etxebide. Y es una de las preocupaciones de la ciudadanía, y de ello hemos hablado precisamente en el matinal de Crónica de Euskadi fin de semana con el secretario general de la Asociación de Empresas Constructoras de Bizkaia, Ascovi, con Iñaki Errasti. El sector constructor defiende que la regulación actual, básicamente las obligaciones de reserva de vivienda protegida, tiene ahogada la promoción de todo tipo de vivienda, incluso las VPO. Piden por ello una reforma urgente de la ley del suelo y la agilización de los trámites y las licencias municipales. Joana Sánchez.
Actualmente solo se construyen en Euskadi 2 viviendas por cada 1.000 habitantes al año. La principal razón son las limitaciones que impone la ley del suelo. Iñaki Urresti, secretario general de Ascovi.
Llevamos casi 20 años con una ley del suelo que establece porcentajes de reserva de suelo del 75% para vivienda protegida. Si el porcentaje es tan elevado y los precios de esa vivienda protegida han estado congelados, los precios topes durante casi 11 años, pues esto hace que no haya, les haya dado viabilidad económica a las promociones, de tal manera que no se está promocionando en suelo urbanizable.
La limitación lleva a que, a pesar de que haya gran superficie de suelo urbanizable, solo se construye en suelo urbano, cuya extensión es mucho menor. A esto se suma la dificultad para obtener las licencias municipales.
Ya se ha normalizado a nivel de los ayuntamientos que tramitar una licencia urbanística dure 2 años, con una absoluta naturalidad, cuando es algo pues exageradísimo. Un promotor que debe desarrollar un suelo, hacer las transformaciones urbanísticas pertinentes y tramitar las licencias, etcétera, pues le puede demorar en 10, 12 años desarrollar esa promoción.
Por otro lado, Iñaki Urresti exige a las administraciones que equiparen la construcción a la industria y la consideren como actividad estratégica.
Una actividad que es el 13% del PIB, actividad que está en el entorno próximo, una gran tractora de actividades complementarias y gran generadora de empleo, pues también debería tener una consideración de una actividad estratégica.
El relevo generacional es otro de los problemas del sector. La plantilla está envejecida. Augura el secretario general de Ascovi que las buenas condiciones laborales atraerán a las mujeres a un sector que hoy está masculinizado.
Y en clave política, Euskal Herria Bildu ha convocado para el próximo sábado 23 de noviembre en Bilbao una manifestación en defensa de la nación vasca. Creen que el debate está tanto en el Estado francés como español, por lo que deben respetar el deseo de miles de personas. Considera la coalición que la relación con el Estado no es igual siendo una comunidad autónoma que una nación. Por ese motivo piden a Pedro Sánchez y sus socios que abran este debate. Iker Casanova, portavoz de Euskal Herria Bildu en Juntas de Vizcaya.
Un debate que no es otra cosa que definirnos como nación, exigir que se nos respete como nación y el respeto de los derechos nacionales que este pueblo tiene. No es lo mismo relacionarse con el Estado siendo una comunidad o considerándose una comunidad autónoma o considerándose una nación. Eso es lo que está en juego en estos momentos.
Y cerca de la Muga, en el puente de Santiago que une Irún y Hendaya, han homenajeado esta mañana a las 9 personas migrantes que perdieron la vida cruzando el río Bidasoa. En este acto organizado por el colectivo Korapilatuz se han podido escuchar testimonios de migrantes y todos han reivindicado un recorrido seguro para estas personas. Asier Arbelaitz.
El acto se ha celebrado en el monumento en honor a las personas migrantes que se encuentra a la orilla del río Bidasoa. Desde el primer momento han homenajeado a los 9 migrantes que murieron intentando cruzar este río, encendiendo decenas de velas y poniendo lápidas de papel con los nombres de las víctimas. Faldua Almachur, migrante marroquí, ha explicado que este viaje se suele hacer a toda costa, aunque a algunos les cueste la vida.
La gente pierde vida para poder ir de una tierra a otra. También psicológicamente esa gente pierde mucho. Psicológicamente como persona te tiene que destrozar. Saber que no tienes futuro en un país y tienes que ir a otro. Sabes perfectamente que hay una gran probabilidad de que mueras en el camino y aún así lo intentan. Se pierden muchas vidas, tantas vidas que los números no pueden demostrar.
Y con todo esto han querido enseñar que los migrantes que están de camino o que han perdido su vida son mucho más que números, que tienen nombre y familia, y han reivindicado que todas las zonas de paso de migrantes como el Bidasoaldea deben ser seguras y que las personas migrantes merecen una acogida digna.
Y hablamos ahora de medio ambiente. Alianza por el Clima se ha concentrado hoy frente a la Plaza Indautxu en Bilbao para mostrar su solidaridad a las víctimas de la Dana en Valencia y han denunciado asimismo la falta de acción de las instituciones frente al cambio climático en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que como saben se celebra estos días en la capital de Azerbaiyán, en Bakú. Maitane Cirón, participante de la plataforma Fridays for Future, ha denunciado que la temperatura media del planeta sigue subiendo y que las medidas no son suficientes.
los desastres naturales van a seguir aumentando, ocurriendo más a menudo y más intensamente, y tenemos que poder enfrentarnos a ellos. Para eso necesitamos medidas reales y eficientes de mitigación y financiación. Ahora mismo nuestros gobiernos dicen que no hay dinero para financiar y hacerle frente a la crisis climática, pero luego están dando ayudas económicas a combustibles fósiles, están promoviendo macroproyectos como la subfluvial o el Guggenheim de Urdaibai. Sí que hay dinero, lo que pasa es que tienen otros intereses. Proponemos el principio de que el que contamine pague.
Pues la generación de energía al margen de los hidrocarburos centra el debate sobre las energías alternativas, y una de ellas, renovable y potencialmente inagotable, es la biomasa. Proyectos de producción de energía a partir de residuos que normalmente acabarían en vertederos o directamente en el medio ambiente están generando una nueva cultura ambiental en nuestro entorno. El agua residual, los desechos de animales o los industriales pueden ser recuperados, o al menos en parte, para producir electricidad, lo que contribuye a acercarnos a este objetivo de las energías renovables para que supongan un 32% del consumo total de energía de Euskadi para el año 2030. Javi San Martín.
¿Es posible que los desechos de las vacas sirvan para producir la electricidad necesaria para una granja y una planta envasadora? Pues ya es una realidad. En las 11 granjas agrupadas en Lactura le llevan 15 años trabajando y difundiendo el mensaje de que hay que preocuparse no solo por la calidad del producto, sino por la forma en que se produce. Además de la geotermia y de placas solares, recientemente han incorporado una nueva forma de producir energía limpia, una planta de biogás. Los purines de las vacas no se desechan, se reutilizan para producir energía. Maite Azpiroz es la responsable de marketing de Lacturale.
Es alucinante que digas, con algo que en un principio es un residuo, utilizamos para hacer energía renovable, pero además, después de que ya lo hemos sacado, vamos a decir, todo el rendimiento para la energía, lo utilizamos como abono natural en los campos para luego sembrar la hierba y el maíz para las vacas.
Así se cierra el círculo de la producción y además ese residuo final no huele. Los residuos de cultivos, leña, desechos forestales, estiércol y otros materiales orgánicos pueden convertirse en energía. Puede ser quemada para generar calor, transformada en gas para producir electricidad o incluso fermentada para obtener combustibles líquidos. Y una última pregunta. ¿Podemos seguir el proceso y pasar de grandes industrias a los domicilios y a pequeñas empresas? En Domusa Technic llevan desde 2011 instalando equipos de recuperación de energía basados en pellets. La tecnología permite hoy en día que estas instalaciones den servicio a comunidades de vecinos con un ahorro significativo en la factura. John Eguino, del Departamento Comercial de Domusa Technic, hace esta estimación.
Por ejemplo, en una vivienda cuyo consumo medio anual puede llegar a ser en torno a 20.000 kilovatios hora, esto equivale a quemar aproximadamente unos 2.000 litros de gasóleo al año. Con los datos que disponemos actualmente sobre los precios de los combustibles, fácilmente podríamos obtener ahorros del entorno del 30%.
El sector siderometalúrgico, el de madera, papel, el tratamiento de residuos y aguas aportan la mitad de los residuos anualmente generados en Vizcaya. Los de construcción y demolición y los residuos urbanos y asimilables completan el quinteto de grandes focos de generación. La Ley de Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno Vasco prevé una reducción en 2030 del 45% de las emisiones con respecto a 2005 y que dentro de 6 años el consumo energético total se haya reducido un 12%. Además, las energías renovables deberán suponer un 32% del abastecimiento de las necesidades de consumo.
Un último apunte. Esta noche, nueva entrega del programa de entrevistas 12 minutos de Euskal Televista. La directora de informativos de ITV Media, Arantxa Ruiz, va a conversar con la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, Arantxa González Laya, también, como saben, exministra de Exteriores. Una entrevista en la que señala que si Europa quiere ser relevante en el contexto internacional, tiene que estar unida, y advierte de los peligros que supone que los mensajes antipolíticos ganen terreno, algo que ya ha sucedido con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos.
Si nos dividimos, si creemos que podemos encontrar un acomodo acudiendo a Pekín o acudiendo a ser simpáticos con este nuevo presidente estadounidense Donald Trump, caeremos en la irrelevancia. Que la antipolítica, la que dice que las instituciones son un freno que no necesitamos, la que dice que los servicios públicos son superfluos, la que dice que pagar impuestos es de tontos, todo eso que es de antipolítica tiene mucho de debilitamiento de la democracia y de privatización del poder, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Una privatización del poder económico.
Y también un último apunte, seguimos hablando de esta casa porque, como saben, estamos de celebración por ese Ondas a Factoría Magaziña. Otro de los programas ha sido Cuatro días de marzo, el documental como mejor programa de actualidad, donde se recuerdan y analizan los atentados del 11M con las voces de muchos de los protagonistas de aquellos aciagos días. Un documental de 3 episodios, el primero de los cuales se va a poder ver esta noche también, el titulado El atentado que cambió la historia, en Euskal Televista, el segundo canal de TV, a partir de las 11:15 de la noche. Pues con estas notas, hablando también de nuestra casa Euskal Irrati Televista, nos despedimos. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena tarde. Arratsaldeon, pasa, agur.